Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Un central y un delantero es lo que quiere Garitano de aquí al lunes por la noche cuando se cierra el mercado de fichajes. Pero no un delantero y un central cualquiera, no, porque se han ido Kir Ramos y Víctor Chus y eran, literalmente dice Garitano, jugadores franquicia. Sabiendo que no va a ser fácil, como reconoce, y recordando que el Cádiz, hoy por hoy, a pesar de 4 años en primera muy, muy recientes, no ficha lo que quiere, sino lo que puede.
Hasta el lunes a la noche todo es posible aquí en todos los lados. Veremos el lunes, ya hablaremos o ya os dirán. Y, no sé, hay de en base a quién venga, a quién no venga, a quién se quede, ¿no? Ahora estamos mucha gente, a mí no me gustan las plantillas largas, la verdad. Necesitamos sacar algunos jugadores todavía. Y necesitamos hacer la plantilla más fuerte de lo que es. Yo creo que debería de venir también más gente. Y estos 3 partidos, estos 3 días o 4, pues todos los equipos entra gente y sale gente.
Y tanto que sí, van a salir jugadores, decía Cala en las últimas horas, que van a salir más de los que creemos, además de los que están descartados, Alcaraz, Sobrino y Escalante. Podría salir alguno más, algún centrocampista más, porque prefiere tener más medias puntas que centrocampista Garitano, porque hay jugadores polivalentes. Véase Diarra, que puede jugar tanto en la media punta como en el centro del campo. Así que veremos cómo va evolucionando lo que queda ya por fin. Lo del mercado es tedioso. Cansino, por lo menos a mí me lo parece bastante tedioso y cansino, así que acaba ya el lunes por la noche y veremos cómo acaba para el Cádiz, que venimos al final. A mí me encanta que, porque aquí uno no sabe más de fútbol que nadie, pero me encanta que venga, que lo que uno repite toda la semana, que para mí es una cosa evidente, pues venga el entrenador el viernes y lo diga. Me gusta porque al final no es que yo sepa mucho más de fútbol, es que el entrenador dice lo que es evidente. ¿Y qué es lo evidente? Que el Cádiz no necesita un delantero y un central cualquiera, que necesita, lo que venimos repitiendo durante toda la semana y los últimos días, un central y un delantero de garantías. De garantías. Y lo dice Garitano, que lo diga yo, da igual, lo dice Garitano. O sea que me encanta que diga lo que vemos todos, vamos, si es que al final es una cosa que vemos todos, que el Cádiz necesita ahí en esas dos posiciones dos jugadores importantes, no de relleno. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al lunes. Para el partido del domingo, Ontivero es seria duda, ha dicho el técnico vasco, que ha hablado también del sistema y más allá de la duda de Ontivero, que parece complicado que pueda estar, porque por eso jugó la segunda parte del partido de Leganés, porque tuvo un golpe en el partido ante el Mirandés. Pues más allá de eso, las bajas que van a seguir tanto de David Gil como de Fali. Así que veremos por qué no repetir 11 Gaizka Garitano de cara al partido del domingo. Vamos enseguida con la última hora, la previa, el tiempo de debate, análisis. También este fin de semana arranca la Primera Federación. Vamos.
Sí, buscas el calor de un largo abrazo.
Hoy juega el Algeciras en Tarragona ante el Nastic y el lunes el Sanluqueño ante el filial del Atlético de Madrid, los dos representantes gaditanos en el grupo 2 de Primera Federación. Luego hablamos de ello.
Es maravilloso.
Posible 11 del Cádiz el domingo ante el Albacete de Alberto González, con Víctor Navajo Palos, línea de 4. Entendemos que con 4-2-3-1, aunque Garitano después cambió en la segunda parte a 3 centrales, pero con Kovacevic, Eike Recio, pareja de centrales, Climent, Iza, los laterales, por delante Diakité, con Diarra, De La Rosa con Suso en las bandas y con García Pascual en punta de ataque. Por ahí tienen que ir los tiros. Bueno, otro día me he equivocado, todavía salió con Ortuño. Salió con Ortuño. Garitano, así que veremos si sigue optando por esa posición. En ese caso saldría Ortuño y Diakité en el centro del campo, por delante de Arra y en las bandas Suso y De La Rosa con García Pascual arriba.
Abrazo,
ahora, como siempre, Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hoy, Trofeo de la Sal en San Fernando, edición número 28, 28ª, con dos semifinales en el día de hoy. San Fernando Atlético, San Fernando, el grupo Empresa Bazán, y el estreno del nuevo San Fernando 1940 ante La Pastora 1966. Trofeo de la Sal íntegramente isleño. Hoy a las 8 y las 10, las semifinales, mañana la gran final. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con las palabras de Gaizka Garitano en la previa del partido de este domingo, 5 de la tarde. Lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, hablando en este caso del sistema y el comienzo de liga.
Al final son los dos sistemas con los que jugamos. Ya el año pasado también el 5-3-2 lo utilizamos y bueno, es una variante que la vais a ver durante el año en un momento dado, porque al final nos permite jugar, no por jugar con tres centrales hace que el equipo sea más defensivo, sino todo lo contrario, lo hacemos para estirar a nuestros laterales, para jugar con un delantero más. Creemos que también eso el año pasado, en la última fase, pues lo probamos y lo trabajamos y nos fue medianamente bien. Es un equipo que ahora está encajado goles, pero seguramente eso lo corregirá. Es un equipo que los dos partidos los ha podido ganar o los ha merecido ganar. En Almería hizo 4 goles y en el minuto 99 iba ganando 3-4 haciendo un gran partido. Y el otro día para mí contra el Racing hacen un muy buen partido. Al final se les escapa, es verdad que el Racing aprieta al final, pero es un partido un poco engañoso en cuanto a que el Albacete jugó muy bien. Y para mí hizo un partido como para ganar. Y
cuando Albacete un punto de 6 suma el equipo de Alberto González. Evidentemente también de las incorporaciones, de la última, de Yurita Batache, el jugador georgiano.
Sí, ha hablado mucho, es un chico muy abierto además y bien, viene a jugar de extremo, extremo derecha o extremo izquierda, ha jugado en las dos posiciones, buscábamos un jugador que se adaptara a esa posición, tener uno más en los extremos, puede jugar en las dos bandas, tanto en la izquierda como en la derecha y pues es un jugador que viene a hacerlo bien, que tiene cierta experiencia en su equipo y que, bueno, vamos a ver cómo se amolda un poco a cómo jugamos nosotros.
Y la madre del cordero acaba el mercado el próximo lunes, un central, un delantero, parece que se va a quedar, según Juan Cala, Oben en el equipo y que van a salir más jugadores de la cuenta, habla Garitano, fichajes.
Dejan eso, pero es mejor decirlo y que sea una realidad. No empezar a pensar también poco vosotros que nosotros cuando queremos un jugador lo traemos. No es así, o no está siendo así en este mes y medio, o sea, hay otros equipos que tienen más potencial para ir a por esos jugadores que nosotros. Entonces, yo no tengo ni una queja, estoy siempre informado de todo lo que se hace, nos reunimos todos los días con Juan, con el Presi. Es un trabajo conjunto que está, lógicamente, condicionado porque cuando vas al mercado, pues ahí tú eres mejor que otros equipos cuando quieres un jugador, pero peor que otros equipos que quieren al mismo jugador y se lo llevan. O sea, No es un tema de quejarse, sino de la realidad y que es verdad que hay que conocerla también, ¿no? Que muchas veces pensamos que el Cádiz puede fichar a quien quiera y eso no es así. No, jugadores ya tenemos, ¿no? Necesitamos sacar jugadores y mejorar la plantilla, o sea, el potencial. No el número de jugadores, sino el potencial, ¿no? Por eso todavía necesitamos hacer algún ajuste ahora al final. Teniendo en cuenta que Chris Ramos se ha ido, que era para nosotros un jugador franquicia, que Víctor Chus también es un jugador para nosotros franquicia, y bueno, al final se han ido dos piezas importantísimas del equipo y el nivel de la plantilla, lógicamente, si no viene nadie más, pues estaría, ¿no? Pero bueno, no es fácil, tampoco.
Vamos a buscar, como siempre, el análisis de nuestro querido Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A refrendar, ¿no? El empate otro día en Leganés, la victoria contra la primera jornada contra el Mirandés. Bueno, yo creo que el Cádiz no está mal. Bueno, importante que el domingo en casa pues consiga un nuevo triunfo, ¿no?
Pues sí, el inicio de liga no ha sido malo. Creo que ha habido más cosas positivas que negativas, aunque el otro día bien se pudo ganar y bien también se pudo perder, puesto que Víctor Aznar mínimo hace dos paradones de gol claro, ¿no? Sobre todo el segundo, ¿no? Demostró una rapidez y una valentía importante. Bueno, pues a ver si somos capaces de que este domingo se quede la victoria aquí, pues sería una piedra importante en el camino, en esta exigente segunda división, pues claro que sí.
Está claro, ¿no? Y después de que sumar 4-6, bueno, y el punto Leganés, yo creo que al final también todo repercute un poco en lo que tú también hagas como local, ¿no?
Claro, el Cádiz todavía entiendo que tiene que perfilar aspectos, ¿no? Como el defensivo, creo que el otro día se falla en el gol del Leganés, ¿no? No solo Iza, que creo que llega tarde, creo que era una jugada clara para hacer una falta, bajo mi punto de vista. También Climén llega tarde a la segunda jugada, nos mostramos un poquito blando, ¿no? Bueno, pues esas cosas hay que perfilarlas, ¿no? Creo que es una de las piezas importantes de este equipo a ajustar, ¿no? O ser más contundente y más agresivo en el aspecto defensivo para no conceder nada, ¿no? Veremos de aquí al lunes, ¿no? Que parece que puede llegar alguien, ojalá que sea un central con jerarquía y que venga para ser ese probablemente ese segundo central, ¿no? Porque hay que recibir, entiendo que le queda un camino, ¿no? Por demostrar, ojalá que sí, que se pueda consolidar, pero sí es cierto que falta alguna pieza, sobre todo en el aspecto defensivo y un punta, ¿no? Que creo que también va a llegar, ojalá que se puedan acertar con estos dos hombres.
Exactamente, sobre todo en el central es que es importante, es que tiene que ser futbolista. Estamos hablando de dos posiciones, es que decía Cala ayer, buscamos un centro y un delantero, es que son dos posiciones muy, muy importantes las dos.
Claro que sí, son, como se suele, la columna vertebral de un equipo, el portero, los centrales, el medio centro y el punto, pues ahí está un poco lo que define el estilo del equipo, ¿no? Y sí estamos echando en falta otro central con jerarquía después de la marcha de Víctor Chu y, por supuesto, otro hombre que venga a acompañar a Pascual y a Roger, ¿no? Ojalá que se puedan acertar en esas contrataciones, que sean hombres con jerarquía y que también el chiquito este georgiano, cuyo nombre es dificilísimo.
Tabatatse.
Pues que parece que es un perfil diferente a lo que tenemos, parece que es un llegador que es fuerte físicamente, que es rápido, que tiene llegada y que tiene gol. Pues ojalá todas estas piezas puedan componer un equipo de que nos dé muchísimas esperanzas y muchas alegrías, por supuesto.
Está claro. Decía también Cala una cosa ayer, Manolo, decía que prefieren tener 7 media puntas, más media puntas a medio centro. Entiendo que por la polivalencia de alguno de ellos, ¿no? Caso de Diarra, por ejemplo, que puede jugar las dos posiciones, ¿no?
Sí, pero que si prefiere tener muchos medias puntas porque entiende que tenemos medio centro con solvencia, ¿no? Bueno, pues ahí está también el entrenador para ubicar a los jugadores en la posición más eficaz y donde rindan más, ¿no? Yo creo que con Diakité y con Diarra parece que el aspecto defensivo está, puede que esté más garantizado que el ofensivo, ¿no? Aunque también se le quita llegada a Diarra. Bueno, pues ahí está la habilidad del míster para, ya vuelvo a repetir, para ubicar a cada futbolista donde mejor rinda. Pero lo que está claro también que el futbolista se tiene que prestar a jugar en diferentes posiciones y a rendir igual de bien en una que en otra.
Parece que con Diakité y con Diarra, porque son dos jugadores, a mí me parece esa dupla interesante porque son dos jugadores que abarcan mucho campo.
Sí, tienen un físico importante y bueno, y ahí creo que el aspecto defensivo son dos jugadores, pienso que muy tácticos y muy fuertes. Bueno, se pierde un poco la creación, ¿no? Ese punto de creación, pero bueno, si tenemos a Suso, a Ontivero, a Ocampos por delante, pues también la creación es importante en este caso. Ojalá que las lesiones respeten a todos, ¿no? Parece que Ontivero puede ser duda para el domingo. Bueno, esa es una de las claves del Cádiz, que el aspecto físico respeten tanto a Ontiveros como a Suso. Ya el año pasado Ontiveros, durante al menos tres cuartas partes de la temporada, ofreció un nivel físico bastante bueno. Ojalá que este año también lo pueda ofrecer, porque garantiza juego y garantiza goles, entiendo, y pases de gol, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando no ocurra lo de la última jugada del otro día, ¿no? Que creo que ahí también se falla en la decisión de los jugadores.
De Suso y Ontiveros, también parece que la sensación es que Garitano está intentando dosificarlos, creo yo. Suso no acaba los partidos, tal. Ontiveros entró el otro día en la segunda parte. Claro, si no están todavía bien al 100% físicamente, está tratando un poco de eso, ¿no? De mezclarlos a los dos, dosificarlos, darle el tiempo que necesiten, ¿no?
Sí, porque si pones a los dos de principio y a lo mejor alguno está con molestia, luego pierdes esa bala del cambio, ¿no? Que es importante, ¿no? Siempre que tú puedas tener ese futbolista que puedas revolucionar luego el juego, ¿no? Cuando el equipo esté cansado, ¿no? A mí se me ocurre que Brian Ocampo también puede entrar en este juego, aunque personalmente veo un Brian Ocampo más metido en el equipo que el año pasado, ¿no? Con más ímpetu, con más ansia, con más ganas. Pues ya repito que ahí es la habilidad del míster, que ojalá pueda tener esa decisión importante, como por ejemplo, a mí me acuerdo ahora mismo que Simeone lo ha hecho con Correal del Atlético de Madrid, ¿no? Que ha revolucionado muchísimos partidos. Bueno, es importante que haya en el banquillo jugadores de este tipo, está claro.
Tal cual. Bueno, pues veremos. Domingo a las 5. Parece que no va a hacer mucho calor porque el horario es criminal. Un 31 de agosto a las 5 de la tarde, pero bueno.
Llevamos días con ponientito, creo que, ¿no? Con fresquito.
Sí.
Ojalá que respete también el domingo.
Yo no sé tú, Manolo, yo no salgo a correr a las 5 de la tarde en agosto, vamos, ni cobrando, ya. Creo, vamos. Ni cobrando.
Claro, hay que buscar lugares con sombra, lugares frescos, eso no es nada fácil.
No, desde luego. Buen fin de Manolo, gracias.
Igualmente para todos.
Y este es Alberto González, entrenador del Albacete. Lo hizo muy bien en San Fernando, lo hizo muy bien en el Linares y se consolida en segunda división en el Alba, ¿eh? Habla del Cádiz.
Sin tenerlo, es verdad que pues cada equipo de los que mantenemos, al menos parte del bloque o gran parte del bloque, y que además mantenemos entrenador, pues ya hay conceptos que ya están afianzados y bueno, y se sigue evolucionando, pues porque el mismo entrenador ha podido, probablemente siempre y cuando haya la economía te lo permita, pues traer a jugadores que se adapten a esa idea que ya tiene y que complementen lo que ya estaba haciendo antes, ¿no? Entonces el Cádiz es uno de estos equipos que ya viene manteniendo una línea, sigue siendo un equipo con grandísimas individualidades y que cada vez está consolidándose más a nivel colectivo, pues ya digo, con un entrenador que está trabajando bien, que es intenso desde arriba, que tiene esa individualidad, que tiene velocidad, que al final pues ha apostado también por dos chicos jóvenes en la parte de arriba que le están dando ese plus de intensidad defensiva y ese plus de velocidad para salir, como son De La Rosa y Álvaro García, y bueno, que...
Vamos a abrir el tiempo de debate, que hoy es día de playa también, que hay que aprovechar lo que queda de agosto y lo que viene de septiembre. Hola, Ali Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Diego Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Quién ganó en la partida de tapones, en el partido?
Bueno, ahí está la solución. El viejo campeón ganó, pero...
Sí, ¿no? La veteranía se impuso, ¿no?
Pero utilizando malas artes.
¡Ah! Si es que... eso es lo que no hay que copiar a los jóvenes.
La historia de la vida. Los malos siempre ganan.
Es verdad. Embarraste el terreno de juego y estas cosas, ¿no? Continuamente, ¿no?
Sí, ahí te invito a que lo busques ahí en mi Facebook, la resolución del capítulo.
Bueno, en tus RRSS, ¿eh? En tus redes. Domingo a las 5, Alice, un día magnífico para ir al fútbol. Una hora magnífica.
Claro, por eso te digo que he aprovechado hoy mañana para ir a la playa, porque hay que ver la horita que nos han puesto el domingo a las 5 de la tarde, ¿no? 5:30.
5:30, a las 5. Es que a las cinco y media hace mucho frío, entonces a las 5 menos.
qué malita hora, pero sí es verdad que tengo muchas ganas de ir, de volver a ver a...
Estás ilusionada, ¿eh? Estás ilusionada.
Sí. Oye, dejarme, ¿no? Dejarme los primeros momentos que yo me venga arriba, ya después no llegará el momento más duro. Es verdad que frente al Leganés volvimos a haber dudas, porque de costó generar ocasiones, que hubo atrás un poco de... sufrimiento, pero bueno, que al final nos quedamos que casi ganamos, ¿no? Y bueno, me quedo con ese buen sabor de boca y a ver lo que va pasando el siguiente partido. La verdad, de momento, es verdad que yo estoy de acuerdo con el entrenador, que a ver si llega algún refuerzo más, porque cuando llegue los momentos duros de la temporada, a ver qué pasa. Pero bueno, de momento yo tengo ganas de ver al equipo.
Ha dejado claro,
Garitano. A las 8 de la tarde, mejor, pero bueno.
Sí, pero que ha dejado claro Garitano que, claro, que Chus y Cris Ramos han ido, que eran jugadores franquicia, dice claro. Garitano, que es verdad. Claro, entonces necesita un delantero y un central, vamos, de aquí al lunes, si es posible.
A ver qué pasa, ¿no? Porque estamos apurando mucho, ¿no?
Como todo, como siempre.
Bueno, como todos los años. Nosotros no somos técnicos, no sabemos mucho de fútbol, pero si se te va el delantero titular y el central titular... Claro.
Tampoco es que sea Pitágoras.
Lo lógico es que tengan que venir, además, en dos puestos tan tan importantes. Pero bueno, como hemos empezado bien el año, parece que nos enfadamos menos con este tipo de cosas. Si el Albacete nos moja la oreja, pues volveremos a decir, claro, es que si nos han... desvalijado medio equipo. Pero bueno, como ya tenemos a Ocampo casi en la pelea por el Balón de Oro con el gol del otro día, rápidamente pasamos de que lo queremos ya a que va a ser el héroe del año. En fin, esto es la pelotita de
Primavera
que cambia mucho la cosa. Así que... Pero objetivamente hablando, Rubén, yo creo que el equipo necesita urgentemente refuerzo, esas dos posiciones seguro, a ver el georgiano qué tal se maneja. Y bueno, pero es mejor empezar como hemos empezado. Seguro que sería más fácil con 4 puntos que si estuviéramos como estábamos el año pasado.
Claro, evidentemente. El primer georgiano en la historia del Cádiz, ¿eh? Siempre hay una primera vez. Siempre ya tuvimos un armenio, ¿eh? Aroyan, ahora un georgiano. No, eso. Que Ali, son las últimas horas de Sobrino como jugador del Cádiz. No te digo nada.
Bueno, a ver, que espera hasta el último día, ¿no? No sé, se está apurando hasta el último momento, no sé, las dificultades que se sabía que iba a ser complicado, ¿no?, dar salida a estos jugadores, no sé cómo está la situación ahora mismo dentro del club, pero se está apurando hasta el final, no sé si quiere al final quedarse hasta diciembre, es que no sé muy bien cómo va a terminar esta historia, no tengo yo claro.
Yo creo que todavía, sea como fuere, creo que merecen un respeto, o sea, porque creo que
claro,
bueno, que él, Alcaraz, ha sido jugador importante en el equipo, ¿sabes?
Sí, incluso Escalante, ¿no?, que al final también lo fue en su momento.
No, Escalante fue lo mejor, fue cuando llegó. Que
exactamente.
Tengo una
garantía. Fue un chispazo al principio. Sí.
¿Os acordáis el gol de Sobrino precisamente al Celta, la jugada que hace Escalante? El Cádiz 1 Celta, que prácticamente salvó aquel año al Cádiz en primera. Es que ahí, pues ya de ahí se acabó Escalante. Fíjate.
Y lo recuerdo más súper implicado con la afición, con no sé.
La imagen del bombo, ¿no?
Aquí,
en el fondo sur.
Exactamente. No sé qué pasó. Es verdad que bueno, que yo espero que tengan un buen futuro, una buena salida, pero no sé qué ahora es la misma la situación que está pasando hasta el último momento, que no se llega a un acuerdo hasta el final, no sé qué pasará ahí.
Yo los casos de estos tres los diferencio. Yo creo que Alcaraz y Sobrino siempre han sido con sus pros y sus contras, evidentemente sus limitaciones. Ha habido momentos en que le han dado todo y ha habido momentos que han sido muy importantes. Y Escalante, pues cuando vino cedido, hizo un temporadón impresionante. Y desde que lo fichó el Cádiz parece otro. Entonces, yo no lo meto en el mismo club, ¿no? Yo los otros dos, para mí, creo que tienen un puesto en la historia del Cádiz, de esta etapa que ha sido de las más importantes de la historia. Y Escalante, pues, tiene una foto, a lo mejor en una página, pero no al nivel de los otros dos.
Me acuerdo de Cervera, un Fernando Torres anda por casa. Era Sobrino, ¿eh? Decía, de Sobrino. Fernando Torres anda por casa. que yo no sé cómo le sentó un poco a Sobrino, pero bueno.
Eso es un piropo un poco envenenado, ¿no?
Usted que es medio atlético, hombre, compararse con Fernando Torres, pero claro, lo de andar por casa ya... ¿no?
Sobraba, ¿no?
Estaba regulera ya eso.
¿Tú estás ilusionado, Diego Moali, o no?
Yo sí, claro, yo fíjate, ¿sabes lo que pasa? Y creo que es la clave también de la ilusión que tenemos, que tú miras el 11 del Cádiz, y en el banquillo otra cosa, pero el 11 del Cádiz, y quitando Iza, Todos los demás son jugadores nuevos, no hay ninguno de la etapa de primera, de la etapa del descenso, que es lo que pedíamos un poco que hubiera pasado el año pasado, ¿no? A lo mejor no que hubiera 10 de 11, pero que se viene una renovación. Entonces, claro,
que por eso también que tenga que salir estos jugadores que estábamos hablando,
claro,
antes, aunque haya aportado mucho, yo creo que ya es otro
son
momento.
Chicos nuevos, algunos son del año pasado, pero son casi dos melones por abrir. Hay alguno que como Ontivero, como Diakité, que ya demostraron que pueden ser jugadores de futuro. Entonces, claro, las cuentas pendientes que se tienen con la etapa más fea, digamos que se ha limpiado ese ambiente. Y luego yo creo que también el año del tortazo hace que tú ya venga con otras expectativas. El año pasado teníamos la expectativa de que éramos los favoritos, los de primera, ahora somos uno más en segunda, y yo creo que todo eso también contribuye a que el ambiente sea más fácil. Por eso estoy más optimista que el año pasado.
Es que es verdad, y además tienes un voto, le das un voto de confianza a su futbolista. Es así.
Totalmente.
No a los que ya conoce, claro.
No es lo mismo que se equivoque y que es recio, que acaba de llegar, que se vuelva a equivocar sobrino, ¿sabes? Por mucho que le aplaudamos, pues ya estás cansado de que se equivoque Alcaraz, que se equivoque sobrino, Fal y compañía. A los nuevos, pues, todavía les espera, ¿no? Igual que le ha pasado a ellos cuando llegaron, ¿no? Cuando llegó Campo, cuando llegó Alcaraz, pues todos los recibimos con los brazos abiertos cuando llevan tres temporadas, porque el fútbol al final es un deporte mucho de novelería, pues cuando llevan tres o cuatro temporadas tú quieres ver a otro. Entonces yo creo que eso también ha contribuido a favorecer, y bueno, sobre todo que los resultados pues han sido buenos.
Sí, totalmente.
Eso ayuda mucho. Bueno,
bastante.
Cádiz-Albacete, ¿cómo queda, Ali?
2-0, por lo menos.
Bien. ¿Tú, Diego?
Yo creo que también ganamos. Pienso que ellos atrás tienen muchos problemas, reciben muchos goles, y entonces va a venir García Pascual y va a meter otro en su primer hat-trick como...
Que lo ignoraron un poco, muchas veces, ¿no? Que no lo veían, ¿qué pasó?
Hombre, Ontivero no lo vio el último jugador otro día, eso está claro que no lo vio. O si lo vio, prefirió pegársela ahí.
Pero oiga, una ocasión más vi yo que estaba el hombre ahí pidiendo y no sé qué pasó. A ver si lo encuentran este domingo.
Bueno, veremos. Ali Ruiz, gracias, Ali.
Venga, un besito,
gracias.
Buen fin de semana.
Gracias, Diego Calvo, buen fin de semana a los
gracias,
dos.
Gracias, igualmente, hasta luego.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Vamos a hacer una parada porque arranca empieza la Primera Federación, arranca hoy para la Algeciras, el lunes, porque este año va a haber partidos los lunes en Primera Federación, estas cosas de, en fin, la federación que copia todo lo malo de la liga lo va copiando poco a poco. Así que el lunes hay liga y de Primera Federación y juega el sanluqueño, por ejemplo, contra el filial del Atlético de Madrid. Álvaro Mogollo, amigo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubén.
Si es que hay que copiar siempre lo bueno, no lo malo, digo yo, ¿no?
Desde luego. A ver, se ha acusado a la federación diciendo que teóricamente esto va a ser en la primera jornada, que realmente tampoco tiene sentido porque, aunque sea verano, que todavía tenemos en el calendario verano hasta septiembre, el hecho de jugar un lunes a las 7:30 de la tarde no tiene ningún sentido, porque al final es un día laborable, no es una hora tampoco temprana, así que bueno, un auténtico despropósito que entiendo que lo van a intentar hacer colar por el hecho de que ahora la oferta televisiva va a ser más amplia y de mayor calidad, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de aficionados que siguen la Primera Federación es porque su equipo milita en esta categoría,
claro.
Que es una categoría en la que la gente se ponga a verlo.
¿Por dónde se ve este año la Primera Federación?
Bueno, este año hay una plataforma que se llama Fútbol Club, pero también entra Movistar, entonces a través de Movistar Plus se va a poder ver la competición, y entonces, bueno, entra dentro de los paquetes televisivos también de la operadora, pero hombre... tenemos en cuenta que juegan también los mismos días y mismas horas en las que hay primera división, yo creo que eso es una pantomima que en realidad no va a enganchar a nadie que no sea de los equipos que jueguen. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este asunto, porque la competición empieza hoy a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se juega el primer partido con el Ferrol un viernes, con lo cual me parece un despropósito. Y vamos a tener también, eso sí parece que va a ser una constante durante toda la temporada, partidos los sábados a las 12 de la mañana, que eso me parece ya casi incluso peor, porque ya se entra un poco en competencia incluso con los propios chavales que juegan partidos de cantera, que no van a poder ir al estadio a verlo, así que ya. En fin, a ver cuál va a ser la deriva de esta primera federación. Claro,
domingo a las 12 vale, sábado a las 12 no es lo mismo, no es lo mismo.
No
es lo mismo. El Algeciras juega en Tarragona, 9:30 ante el Nastic, el lunes, en Algeciras ante el filial del Atlético, el Sanluqueño, perdón, no doy una. El Sanluqueño el lunes ante el filial del Atlético fuera. ¿Cómo está el cuadro de Sanlúcar? ¿Cómo lo ves para este año?
Bueno, pues ya va siendo un poco una constante la incertidumbre, porque es verdad que si consideramos también que tiene uno de los presupuestos más bajos de la categoría, pues normal que todos los años vaya haciendo una plantilla prácticamente nueva, tan solo se mantienen tres caras conocidas en el plantel, con lo cual es un melón absolutamente todavía por abrir. Yo creo que este año más si cabe, porque es una plantilla más joven todavía. Son futbolistas muy, muy jóvenes los que está firmando el Sanluqueño. Hay hasta seis provenientes de la cantera del Cádiz. En ese sentido, bueno, se han ido también hombres muy importantes, caso del guardameta, Samu Pérez, que hace un seguro estos dos años con las dos permanencias en Primera Federación, Luis Vacas, que era quien llevaba la manija, al final se suman también a otras que se fueron dando, como esta de Víctor Valverde, que este domingo, por cierto, seguramente estará también en Cádiz con el Albacete. Entonces, en principio, una temporada complicada nuevamente para el sanluqueño, por eso que hace, pero vamos a ver, porque igual es capaz de hacer virtud de ello, porque el técnico José Pérez Herrera es verdad que opta por un estilo de juego de mucha presión, que requiere muchísimo físico, y en ese sentido pues el sanluqueño va a tener piernas de sobra, porque tiene un plantel con mucha energía, que es joven, y también tiene algunas pinceladas que duda cabe de hombres con experiencia como Adri Castellano, que estuvo venía del Córdoba, tan solo jugó los últimos dos, tres partidos el año pasado, pero desde luego fue primordial en esos últimos compromisos que tenía el sanluqueño, que al final le sirvieron para conseguir la permanencia. Así que, desde luego, una incógnita al sanluqueño, parte como todos los años, como uno de esos claros candidatos a estar en la zona baja y pelear por evitar la permanencia, pero hay que recordar que si se repite lo mismo que en la temporada pasada y en la precedente, consiguiendo el objetivo, sufriendo hasta el final, en la jornada 38, habrá cumplido más que de sobra. Así que, tiene experiencia ya el sanluqueño.
Y tiene un entrenador que me parece maravilloso, como José Pérez Herrera, que, vamos, que es un pedazo de entrenador. Y vamos, yo me juego ahora lo que sea, que el sanluqueño se salva con José Pérez Herrera sin problema. Para no perder las costumbres, ¿cuánto cedido del Cádiz tiene el sanluqueño este año? Por ahora.
Por ahora, creo que son seis los que tiene.
¿Seis?
Los que tiene, o por lo menos, porque ha habido algunos que han llegado en propiedad, pero ahora mismo que recuerde hacia Abuela Pluma sin tener que tirar de los documentos, está Pablo Barea, que ya es propiedad del Sanluqueño, está Bonfín Diallo, está también Luis Morales. Bueno, al final son jugadores que están haciendo esas rutas. Vamos a ver, todo indica que Paco Ngüepu va a ir también al Sanluqueño, que está lesionado y tendrá que tener un periodo de recuperación en Sanlúcar, pero a ver si recupera esas sensaciones tan buenas que dejó en el Palmar, que al final pues le sirve también al propio jugador, al Cádiz y al sanluqueño. Yo creo que, bueno, por mucho que se haya levantado mucha polvareda, creo que esta fórmula está sirviendo para que jugadores del Cádiz se vayan fogueando, vayan cogiendo minutos y vayan ganando proyección, y más aún teniendo en cuenta que ahora el filial del Cádiz está en tercera federación.
Claro.
El escalón es muy grande, y yo entiendo que, bueno, salvo casos un poco más distintos, como puede ser el de Nico Yala o de Borja Vázquez, que, bueno, que por su nivel actual pues ya pueden aspirar a cotas mayores, pues se puede entender que aunque vayan a la primera federación, vayan a otros equipos con quizás mayor cartel en cuanto a opciones de poder jugar un playoff, pero teniendo en cuenta que Sanlúcar está a media hora escasa, que
yo lo veo perfecto, yo lo veo muy bien.
Me parece excepcional,
¿no? Y los tienes controlados cerquita de casa, o sea, me parece muy bien. Y para el sanluqueño, pues al final no deja de ser jugadores que vienen de un equipo de segunda. Pues mira, yo creo que no, para las dos partes me parece que es beneficioso, creo yo.
Sin duda.
¿No? Así que bueno, veremos. Bueno, pues seguiremos hablando mucho, mucho, bueno, pues en una de Primera Federación. Lo dicho, hoy el Algeciras, 9:30, abre la jornada ante el Nasti de Tarragona. El lunes, el sanluqueño visita al filial del Atlético de Madrid. Lo dicho, con José Pérez Herrera se salva, Mogollo, no te preocupes.
Ojalá que te lo haga confianza con el técnico gestano, que tan buenos recuerdos
de Javier
Salteño, porque asentó al equipo a segunda vez.
Sí, digo. No, y en San Fernando, bueno, te decía, y en San Fernando también tengo buenos recuerdos.
Totalmente, totalmente. Y por allá donde ha sido un técnico bien valorado, que siempre ha cumplido los objetivos. El año pasado recordemos que llegó quedando 3 jornadas, ganó las 3 y el equipo se salvó. Bueno, empató entre medias un partido con el Murcia, pero desde luego consiguió el objetivo. Y si hablamos además de que tiene un equipo muy joven, también hay que echar atrás la memoria y recordar que subió al sanluqueño de tercera a segunda B con un equipo prácticamente que venía entero del filial, que estaban en aquel entonces, por ejemplo, jugadores como Marc Cardona, que ahora son habituales ya de muchísimos años del fútbol profesional.
Sí, señor. Álvaro Mogollón, amigo, gracias.
A vosotros un abrazo.
Pues con esto dejamos en el día de hoy el Cádiz-Albacete. Domingo lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora la tarde, sigue la tarde aquí en COPE. Buen fin de semana, adiós.